16 de mayo, el próximo jueves, una película muy esperada que tuve la oportunidad de ver y me reí mucho, mucho con El Cuento de las Comadrejas y está en línea y le agradezco un montón. Juan José Campanella, gracias Juan por atendernos. Horacio Marmurek, Tatiana Shapiro te saluda.
¿Qué tal, Tatiana? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo están?
Bien.
Él promete y cumple. Quiero que la gente sepa que cuando Campanella te promete, cumple.
porque el año pasado la estaba rodando cuando hablamos y dijo que después con el estreno iba a hablar y vos lo viste esta semana.
Tuve la oportunidad de charlar con él hace algunos días y le dije, ¿cuándo saliste en la radio? Y acá está. ¿Ansioso con los estrenos, Juan? O...
Muy. Es cada vez peor. Te puedo asegurar que es cada vez peor. No. Me dicen, pero ¿cómo? Vos que estás acostumbrado. No, es cada vez peor porque cada vez uno tiene más expectativas. Ya cada vez siempre piensa, me parece que hay algo gramático muy feo.
Eso no. Bueno, es la emoción, es la emoción, la ansiedad.
Me horadaba el oído. No, cada vez uno piensa más que esta es la última, así que hay que irse en un punto alto, ¿viste? Entonces hay como una presión interna.
Ahí hay un tema. ¿Siempre sentís que te tenés que superar?
Y uno siempre, ¿viste? Siempre. Yo me acuerdo, mira, cuando terminamos El Hijo de la Novia y estábamos encarando Luna Avellaneda, Juan Vera, que es un gran amigo, sí, ahora director, guionista del Amor Menos Pensado, pero era productor de esas películas en esa época, me decía, la próxima tiene que ser más fuerte, más alto y más lejos. Y esa frase siempre me quedó, a mí, sí, más fuerte, más alto y más lejos. Me quedó como una exigencia que no tendría que tener, que por eso estreno cada 5 años.
Claro. ¿Viste? Pero, Juan, acabas de decir algo, puede ser, digo, me imagino que será jocosamente, puede ser la última. ¿De verdad imaginás un momento donde no te den ganas de hacer películas?
Mirá, lo que pasa, sí, por supuesto, porque a mí es verdad que a veces me dan ganas de filmar, ¿viste? Porque es mi artesanía y me dan ganas de filmar cualquier cosa, aunque el público no la vea o qué sé yo, y creo que hay cosas de televisión por ahí, viste, cuando me llaman para hacer algún capítulo o algo que ya por ahí en mi carrera no tendría que hacerlo, hago porque si son amigos y eso me divierte estar 3 semanas haciendo algo, pero la verdad que una película, me parece que una película de cine tiene otra pretensión, otro objetivo, que es durar en el tiempo, que es que perdurar, y entonces a medida que uno va hablando de temas, es difícil encontrar algo de lo que ya no haya hablado, ¿viste? O de la manera en que ya haya hablado.
Sí.
Es verdad que los temas a veces se repiten porque los temas tienen que ver con las obsesiones de cada realizador, pero la forma, los personajes, el ambiente, eso debería ir cambiando. Y bueno, sí, es posible que haya un momento en que ya no encuentre nada en lo que diga, de esto todavía no hablé.
Mira, es interesante.
A menos que después de cumplir 60...
Te dé ganas de vuelta.
Empieza a descubrir nuevos temas, ¿viste?
Mira, igual es interesante en tus propias palabras y poniendo en paralelo con lo que es El Cuento de las Comadrejas, hay otra mirada. Cambiaste un poco, me parece, mirar esta película.
La película es distinta a las anteriores. Quizás se pueden ver rasgos en común, obviamente, deberían verse rasgos en común, pero es una película que sale del costumbrismo, que sale de la realidad, que es en un mundo más de fantasía, que es en un juego más con el cine, que es un final gozoso. Siempre, casi siempre los finales de mis películas son medio agridulces, este es gozoso, ¿viste?
Sí.
Así que hay un registro distinto y hay una veta de humor negro también que no había tocado antes.
Me gusta
mucho en mi vida, pero no en el cine.
¿En tu vida sí?
Sí, me gusta mucho el humor negro.
Finito ahí, ¿no?
¿Cómo?
Ahí va finito, porque hay que ver si a los que te rodean le gusta mucho el humor negro.
No, claro, pero sí, pero me gusta mucho reírme de cosas, especialmente de la muerte. La muerte es una cosa de la que me gusta mucho reírme.
¿No le tenés miedo?
Mira, le tengo menos miedo a la muerte que a la vejez paralizante. que a la vejez en soledad, que a una vejez, no a la vejez siempre, a ciertos tipos de vejez, a ciertos tipos de cosas que pasan en la vejez,
sí.
Le tengo más miedo que a la muerte.
Y reírse de la muerte es una fórmula también.
Sí, por supuesto, por supuesto. Además es inevitable. Es como, ¿viste? Esto...
No me deprimas. Bueno, cumplí años ayer. No me deprimas. Que a vos te guste el humor negro, Campanella, no quiere decir que me deprimas.
Propuse en mi grupo de compañeros de la secundaria, con los cuales nos seguimos viendo desde entonces,
sí.
¿Por qué no íbamos armando en cada encuentro una vaquita? Y el último que quedaba se quedaba con todo.
Un pozo, decís vos.
Para, es buenísimo.
Es que el que se queda último gana, ¿no?
Claro, el que se queda último se queda con todo y se va, le alcanzará para una cena en honor a todos los demás.
Es brillante. Escuchame una cosa.
Es una cena corta.
Me pareció mal la propuesta.
Juan, es una cena corta, es el único tipo. Es uno sentado solo, con 7 o 8 lugares.
Pero con lo que vayamos poniendo a lo largo de que ponele 30 años más.
Hasta,
una cena
hasta los 90 estás pensando, bien, me gusta.
Mínimo.
Perfecto.
No, además para trabajo para eso, ¿eh? No te creas que tengo ganas de que no me importa. Cuando digo que no le tengo miedo, tampoco la estoy llamando, ¿eh?
Sí, no,
ay, por
me
favor,
imagino. Y la pregunta es, ¿sos muy competitivo como para ganarle a todos en esa carrera?
No, por favor, quiero pedir una carrera que quiero perder, pero salir último.
Ahora, escuchame una cosa, ¿van poniendo el monto es alto el que tienen que poner o...?
No lo aceptaron, empezaron todo, se empezaron a tocar los huevos, las tetas, todo,
Ahora,
son
los compañeros de la secundaria en la que la pasaste bien, no en la que te hicieron bullying.
Exacto.
Son con los que...
Digo de la secundaria, pero en realidad son compañeros desde jardín de infantes, toda la primaria, primer año, segundo y tercero yo me fui a ese otro colegio y cuarto y quinto volví a ese.
Volviste en un viaje larguísimo que tenías que hacer, pero
exacto,
valía la pena.
Exacto.
Ahí está, muy bien. Ahora, volviendo a las comadrejas, Juan, flojo el elenco, ¿no? ¿Qué elegiste?
Reflojo, me costó mucho trabajo sacarles una buena actuación. No estaban acostumbrados al cine, además.
A ver, contemos los oyentes que todavía no hayan visto el tráiler o las promociones. La película la protagonizan Graciela Borges, Oscar Martínez, Marcos Moonstock, Brandoni.
Y Beto Brandoni.
Sí, y los acompañan Nico Francella y Clara Lago, que están maravillosos también.
Maravillosos. Y sí, yo entre los cuatro, entre Graciela, Beto, Oscar y Marcos, tienen por lo menos 400 películas incontables, miles y miles de horas de teatro. Así que es gente que son los ideales para hacerle un homenaje al cine y a los actores, ¿viste? Porque además se conocen entre ellos, desde los 60,
claro.
Han trabajado mucho, muchas veces, y realmente esa amistad, vos te los imaginás que ellos se irían a vivir juntos, ¿viste? Y solos, así que se nota mucho eso en la película, y es parte del placer de mirarla.
¿Te imaginás irte a vivir con amigos a esa altura de la vida?
Totalmente. Mira, con Fernando Castells, que es el... dos hermanos de la vida, Fernando Castells y Eduardo Blanco. Eduardo Blanco el actor y Fernando Castells fue el co-guionista del Hijo de la Novia, Luna Avellaneda, El Mismo Amor, La Misma Lluvia. Siempre decimos que tenemos que tener nuestro propio geriátrico. Ahorrar para eso lo manejamos nosotros.
Eso no es un geriátrico, es una
en
casa
en pleno centro, claro. nada de que nos manden a un campo que no podemos ir a, viste, ay, mirá qué lindo los arbolitos, qué arbolitos, nosotros somos gente de la...
queremos tomar ciudad, café, queremos tomar que... café,
queremos ir al teatro todas las noches,
exacto, al lado de un multicine, viste,
o con una buena pantalla adentro del geriátrico mismo.
Exacto. Sí, no tenemos ningún problema con eso.
Ahora, Juan, hay una cosa, lo hablábamos con Tatiana cuando terminamos de ver la película, digo, en algunos de ellos, en todos estos actores, yo le decía, sobre todo en la cara de Oscar Martínez, se nota una diversión que no siempre se traslada a que exude en la pantalla, que parece haber sido el rodaje.
Sí. Es que la verdad que sí, fue un rodaje maravilloso, porque todos tenían mucha conciencia de que estaban haciendo algo que era muy divertido, todos disfrutaban el diálogo, disfrutaban actuar ese diálogo. Nuestro único problema fue el frío, realmente fue un problema, porque ellos... Fue bravo porque fue junio y julio, la película transcurre en una media estación, y especialmente Graciela, que usa todos esos vestidos maravillosos, pero que pocas veces le podíamos poner un tapado, ¿viste? Porque entonces fue el único problema. Sacando eso, fue un placer tanto para el equipo como para ellos.
¿Cómo viene el Politeama?
El Politeama viene bárbaro, no sabes lo que es la construcción. Por supuesto, como todas las construcciones, hasta que no se termina y lo ves y pones la última pieza, está en la cabeza del arquitecto y en los renders. Pero la verdad que es un placer enorme, porque no es la restauración de un teatro, es la construcción desde los cimientos, o sea, en un terreno baldío donde estaba, donde se está construyendo. Así que es increíble ver el paso a paso, el semana a semana, cómo se va haciendo el hormigón, las paredes, las bases para los camarines. No, la verdad que estamos, es como nuestro, cuando digo nuestro, me refiero con mis socios de 100 bares, nuestro gran proyecto.
¿Cuántas butacas va a tener?
705.
Ah, tranqui también.
No, sí, es un teatro gran. Es un teatro de una medida que está haciendo falta en Buenos Aires, porque de esa capacidad, vos tenés el Maipo y el Metropolitan 1, más o menos, ¿no? Que 690, 720, así. Después tenés teatros de 500 para abajo o de 1000 para arriba, que hace falta esa capacidad.
Claro,
media
ahora también,
intermedia, que también hay que llenarla, ¿no?
¿Te gusta el ensanchamiento de Corrientes?
Me encantó.
¿Te gusta cómo
quedó?
Pero
que no lo puedo, pero yo desde el principio lo veía que iba a ser increíble. Lo que pasa que, como toda construcción, bueno, justamente lo que estábamos diciendo recién, el periodo de construcción es demoledor, ¿viste?
Pero claro, hay que atravesarlo.
Pero te juro, no sé si vos pudiste ir, Tatiana.
Sí, está precioso.
Está precioso, y ahora, por ejemplo, la Giralda la están poniendo en valor y renovándola. Ahora falta el proceso, que por ahí demora 2 añitos más, de que los negocios de Corrientes empiecen también a crecer y a ponerse y a jornarse.
A ponerse lindos.
Pero te digo que igual, ahora no quiero mencionar a nada, pero hasta el kiosquito que parecía más feo, ahora parece lindo.
Hay unas librerías preciosas para aprovechar
preciosa,
también.
Las librerías las puso en valor automáticamente. Es realmente un paseo hermoso. Ha subido, bueno, la afluencia de público, no solo al teatro, obviamente en las obras que andan bien. Esto siempre hay obras que andan bien y mal, ¿no? Esto en todo, desde Broadway hasta ahora, y desde los griegos hasta hoy. Pero en las obras que andaban bien, volvieron a subir en los bares, en los restaurantes. No, realmente es un placer. Me encanta la nueva Corrientes, y no es solamente una cosa vana o de entretenimiento. Es el centro de la ciudad, de una ciudad que es muy turística y que es la capital cultural de Latinoamérica, y lo ha sido a través de las épocas más difíciles siempre. Eso es algo que en Argentina siempre mantenemos, y ir a un lugar en donde vos vas al teatro y cuando salís no querés irte corriendo porque te da pánico, que era lo que pasaba hasta hace un año, año y medio. La verdad que Corrientes fue decayendo mucho. Es increíble, es buenísimo, es una cosa que beneficia el turismo, que además es una de las principales industrias de Buenos Aires.
Sí, la verdad quedó precioso, y es cultura, así que bienvenido sea. Yo te pregunté más de una oportunidad, si te ofrecieron ser candidato alguna vez, y no. Ahora, ¿te ofreció algún gobierno, algún candidato, algún referente político que lo ayudaras desde la comunicación?
No, siempre hay charlas, yo conozco, a mí es un tema que me apasiona, ¿viste? La verdad que me gusta mucho, son siempre charlas informales, nunca es una cosa oficializada o, o nada así, o cuando si se me ocurre alguna idea o algo, ¿viste?
Siempre es desde lo informal y desde algún consejo.
Estoy hablando desde hace 20 años, ¿viste? Mm. O 15 años. A mí me parece que hay que es algo en lo que uno un poco puede aportar, pero esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo.
Sí, sí, por eso, es desde lo informal, ¿no? No te harías cargo de la comunicación de una campaña, por ejemplo.
No, ni loco, no, porque además tiene un montón de aristas. A mí se me ocurren ideas sueltas, no una cosa organizada. Yo te puedo organizar una filmación, cada uno tiene su área de especialidad.
Yo te puedo ayudar con un par de spots, pero no me pidas que maneje.
O una idea, ni siquiera filmarlo. Yo publicidad no sé filmar, así que no. Pero no, yo no creo, mira, yo nosotros tenemos una, bueno, en alguna medida ocurre en todo el mundo, pero esto de que cuando alguien es bueno en lo que hace, inmediatamente debería ser bueno en cualquier otra cosa. Entonces esto hace que, por ejemplo, que un gran invento cualquier cosa, que un gran cirujano inmediatamente pueda ser presidente, porque es un gran cirujano, o que un gran director de cine pueda ser legislador. Yo creo que hay que estudiar mucho para que hay áreas de especialización en los que cada uno, no solamente por conocimiento, sino también por características personales, no puede salir de ese área que conoce, especialmente cuando ya cumplí 60 años. ¿Qué te vas a poner a aprender ahora? Yo quería estudiar ciencias políticas, di el examen, me encanta, leo un montón sobre el tema.
Sí.
Y hace años, no desde ahora, y di el examen para hacer la maestría de ciencias políticas en la DITELA hace unos, ya ni me acuerdo, 4 o 5 años, y la verdad que en un momento, tuve un momento de una epifanía, dije, pero si demorí 40 años para hacer una película más o menos buena, ¿qué me voy a poner a hacer una cursada con pibes que tienen todas las neuronas? A mí recordar, mi memoria está totalmente fusilada. Hacer una cursada de 40 horas por semana, ¿para qué? Lo leo, me quedan los conceptos que me quedan y listo, lo aprendo para mi propia, mi enriquecimiento personal, digamos.
Claro, pero
Yo sé que no estás con ganas hasta que no estén las candidaturas de hablar de política, un tema que nunca le esquivaste, pero estás esperando que estén los candidatos. Sin embargo, ¿tenés claro que vas a seguir apoyando a este gobierno? Si es Macri, finalmente, ¿vas a volver a votar a Macri?
Mira, yo sí, por lo que... A mí no me gusta, además, hablar mucho de política cuando hago una nota que es específicamente sobre una película y una película que se está por estrenar, porque además me cuido mucho yo en el trabajo que hago, tanto en la obra de teatro, en que hacemos con Walter, que está con éxito en el Multiteatro Comafia, aprovecho para invitarlos a todos, como en esta, como en todas las películas que hice, que sean para todos. Mm. Yo no hablo de las cosas del momento, excepto quizás en Luna de Avellaneda. Me gusta por ahí hablar de la historia nuestra y de nuestros rasgos personales, de las cosas que nos unen, no de las que nos separan. Mm. Yo trataría que el cuento de las comadrejas pueda ser disfrutada, traté, y creo que es así, que pueda ser disfrutada por cualquiera. Entonces,
no hay
si
una
nos ponemos
bajada
a hablar
ahí
de política, inmediatamente la nota se empieza a sesgar.
Ahora, podés trabajar con actores que tengan cualquier ideología, ¿no?
Por supuesto, bueno, pero a las pruebas me remito. En el elenco de que hacemos con Walter es muy variado, el elenco de Entre Caníbales es absolutamente variado, ahí quizás hubo una mayoría, no sé, porque muchos no decían nada, pero había...
No es algo que midas.
No, yo la verdad que en mi carrera, en mi trabajo y con los actores... especialmente, no, con todo, con los técnicos, ni con los actores, ni mis socios, en mis socios hay votantes de Cristina, con mis socios, así que no, para nada.
Tenemos un juego para hacer con vos, si estás de acuerdo.
Sí.
¿Viste? La producción de la peli filtró en redes sociales una reunión de marketing donde participaban los actores usando un lenguaje moderno.
Sí,
tenemos ese audio para que los oyentes lo escuchen. A ver.
En un esfuerzo por atraer al público joven a nuestra película, la siguiente invitación ha sido traducida a un lenguaje moderno.
Rescatate con esta alta película. Vas a limar al toque, man. Es un flash. No puede hablar así esta gente, ¿no?
No dejes que te descansen. Es una paja. Bueno, en mi época era de otra cosa. Encara el cine más cercano y flashea. Ahí tenés. Con esta peli que es la posta y te va a caber. Vas a quedar manija. Ah, re.
Yo entendí todo. Perfecto.
Perfecto.
Venía a Cinemark y Hoyts a ver El Cuento de las Comadrejas.
Ahí está. Fue con todo, va con todo, con va, todo, va marca con todo. Todo. Sí, pusimos todo para que vaya la gente, porque aparte vale la pena. Pero bueno, a partir de esto...
En esto que es brillante, que han circulado, tenemos algunas preguntas para hacerte, Juan, utilizando el mismo lenguaje, para ver si realmente sabes lo que significa cada cosa.
A ver.
¿Te parece?
A ver, probame.
Te pruebo. En el momento de estar en la cresta de la ola, tras haber sido internacionalmente reconocido, ¿alguna vez hizo falta que alguien te diga, para, Juan, rescátate, porque te estás creyendo mil?
Sí. No, he necesitado que me lo digan. No he necesitado que me lo digan. Pero sí, hubo un gran debate, además. Hay un gran debate, porque se puede decir de dos maneras. Es rescatate o también recatate.
Ah, mirá, más miriñán que recatate ese.
Claro, en realidad a mí me gustaba más recatate. Fui a las fuentes, consulté con gente que usa este lenguaje, me han confirmado que son las dos versiones.
¿Para quiénes serían las fuentes?
A mí me gustaba más recatate porque me gustaba, vos viste que el lenguaje lunfardo de ahora, digamos, se llama berretín.
Sí.
Y que también es una palabra del lunfardo del año del puente, de los años 30, de los años 20 y todo. Así que me gustaba la idea de usar palabras antiguas o que han pasado, que han quedado en desuso. Entonces recatate, como alguien recatado, flaco, recatate, que como pone que límites, antes que rescatate no hagas un papelón, no, salvate, me gustaba más, pero se pueden usar las dos.
Que no sea de tu autoría en el ámbito argentino, ¿cuál considerás que sea alta película?
Qué bello es vivir. All That Jazz y Nos Habíamos Amado Tanto.
Mirá cómo viene bien con el lenguaje Campanella.
Sí. Pero este ya es muy conocido. Hay un chiste en el lo que pasa que hay en el Cuento de las Comadrejas, Musto, que hace referencia al alto,
sí,
pero está generalmente tapado por las risas que genera la frase inmediatamente anterior.
¿Cuál es? ¿Para en qué momento está?
Que tiene que ver con el café Starbucks.
Sí,
perfecto. Clarísimo.
Después te voy a hacer un comentario. ¿Leíste la autobiografía de Frank Capra?
Sí, por supuesto, el nombre sobre el título.
Exactamente, que es en el momento.
Es uno de los libros de cine más hermosos y se los recomiendo. Si hay alguien que le guste, o algún estudiante de cine, o alguien que le guste la historia del cine clásico, del Hollywood clásico, desde los comienzos del sonoro, porque Frank Capra empezó como guionista de gags del cine mudo, es un libro imperdible.
Me hiciste acordar.
Juan, ¿viste cómo me ponen una persona culta siempre, ¿no? En el programa.
Bueno, parece muy bien.
Porque alguien tiene que haber leído, uno leído tenemos que tener en la mesa.
Me acordé con lo de las risas que tapan el chiste de Mustok, del micrófono que él ponía para ir midiendo las risas según el tiempo de la película.
Claro, pero vos sabés que eso se usaba, vos sabés que lo hablamos con los actores, y justamente el otro día, después del estreno, en donde a raíz de que este y otros chistes quedan tapados por risas de la frase inmediatamente anterior, en los años 30, los hermanos Marx, por ejemplo, que eran un trío, primero fueron cinco, después cuatro y quedó un trío, le explico a los millennials que no saben quiénes son los hermanos Marx, hacían con el guión de la película, hacían gira por teatro para saber bien dónde estaban las risas, porque viste que hay en el teatro, vos te das cuenta que hay varios bocadillos que no fallan nunca, aunque la función sea que el público esté momificado, hay 5 o 6 bocadillos que no fallan nunca. Entonces, para saber dónde estaban las risas, y después en la película hacían una pausa. Y eso, claro, ellos no previeron que ahora uno las películas las ve en televisión o las ve solos, o que había funciones con poco público, y quedan unos agujeros y unos baches muy raros. Entonces ahora la cosa es que no, nosotros vamos como hablaría la gente en la vida normal. Si las risas lo tapan, mejor, que vengan de nuevo a verlas para escucharlas bien.
¿Alguna vez te dijeron que estabas totalmente limado, que no daba lo que estabas pidiendo en algún rodaje?
Sí, pero es que limado no es tan nueva, Limado ya ha entrado dentro de mi época activa, en la que yo también usaba palabras.
Es que nuestra
ahora
producción también.
Ahora tengo cartón lleno y no me pidan que cambie el lenguaje.
Nuestra producción hace... tampoco es tan joven, Juan, entonces no nos resulta.
Pero limado, sí, está limado, creo que no sé si no es hasta de los 70, incluso, 80. Es una palabra vieja.
¿Hubo algún trabajo tuyo que te haya parecido un flash, pero que la gente no haya sabido entender?
Entre caníbales. No es que no lo entendieron, es que sufrió para mí una transición de un momento del aire, que no era un programa para el aire, que era un programa para streaming.
Mira,
me pareció. Yo es un programa del que estoy sumamente orgulloso del equipo técnico, del equipo actoral, del equipo de guionistas. La verdad que está buenísimo, y es una pena, porque Vientos de Agua, por ejemplo, que considero que es lo mejor que hemos hecho como equipo, a lo largo del tiempo, y ahora próximamente va a estar en Netflix también, y lo pueden ver también en cine.ar, tuvo a lo largo del tiempo, quizás no tuvo el rating deseado, aunque te acordás, en esa época eran 15 puntos de rating, parecía que andaba mal.
Sí. Hoy te pegan por 15 puntos.
Vientos de Agua, que era fantástica, no tuvo la repercusión que en ese momento merecía semejante.
En ese momento, claro, en ese momento, pero después a lo largo del tiempo, yo creo que fue muy vista. Y ahora va a tener encima otra nueva vida.
Hoy, en este esquema en el que se la televisión se hace un poco con el canal de aire, más un poco con el canal de cable, más un poco con la plataforma de streaming, permite jugar un poco más, ¿no?
Sí, yo creo, la verdad, que la ficción va al streaming, ¿viste? Inexorablemente va al streaming. La pregunta es cómo se dividirá el streaming, si los diversos servicios de streaming. Nosotros ahora tenemos uno solo, dos, porque también cine.ar hay que mencionarlo, que es importante, y espero que la gente lo descubra y lo use más.
Pero empiezan a haber más cosas, porque está Flow, que está funcionando muy bien.
Bueno,
está,
claro, va a salir Apple.
Está Movistar Play, que ya está funcionando también.
Acaba de largar Paramount, que es también una OTT para el año que viene. O sea, nos están llenando,
Fox, Amazon. Bueno, un montón. Claro, esto ya en Estados Unidos la gente se está volviendo loca, porque dice, por un programa solo me tengo que... esto básicamente, ¿qué es? Que vos pagás por un canal de televisión. O sea, es como si vos pagaras por ver el 13, o pues, si vos pagaras por ver Telefe. Cada vez estas plataformas tienen menos películas o cosas de afuera, y más producción
más
propia.
Más contenido propio.
Y a eso está yendo. Yo lo que me parece... Ya que el consumo de la tele ya se igualó al de la lectura de un libro, viste, vos te compras un libro y vos lees hoy medio capítulo, mañana 3, el sábado te haces una maratón y te lo terminás, o estás 2 semanas sin leerlo y volvés a leerlo. Así es como vemos televisión y series ahora. Lo que estaría bueno es que haya un canal o un lugar que sea como una librería, que vos puedas leer libros o ver el equivalente, ¿no? De distintas editoriales. Vos básicamente, en el sistema que está haciendo ahora de streaming, es como si vos pagás una suscripción a una editorial para leer todos sus libros. Y lo interesante es qué pasa si yo, por ejemplo, de Amazon me interesan solamente un programa. Y no me interesa pagarle todo el mes para ver todos los otros programas, porque a mí me interesa uno, o de Netflix o de lo que sea. Entonces, bueno, quizás el próximo paso es ese, la librería, el concepto de la librería, donde puedo ver yo programas de los distintos servicios.
Este yo no sé si lo hubiera sacado el término, ¿eh? Acá sí estoy más jodida. Escucha bien, antes de ser el Juan Campanella que todos conocemos, con los éxitos que tenés a cuestas, ¿te sentiste descansado por alguien de la industria?
Pero me descansaron desde el tango eso. ¿Ves que se están? Me descansaron, me durmieron,
Te ningunearon.
Me cagaron, sí, me...
Acá lo quisieron poner como te ningunearon.
Sí, es cíclico. Algunos modismos me parece que son cíclicos.
Ser. Entonces puede ser que haya variado el significado.
Claro.
Cuando un tipo me descansó, me estafó, me durmió, me
cagaron. Bueno, acá te descansaron es que no te dejaron ahí esperando,
bueno,
Juan.
Mil, pero no, que he vivido descansado hasta el hijo de la novia.
Hasta que te hicieron
hasta
correr.
La novia me descansaron totalmente. Todos los días.
¿Y ahora te descansó alguien alguna vez? ¿Alguien te sentís descansado en algún ámbito de la industria? ¿O te atiende todo el mundo ya?
No sé, la verdad, porque no, ya no me interesa. No estoy pendiente de nadie. Sí, por supuesto, ocurre, como es lógico, presento proyectos a gente que no le interesa apoyarlos, ¿viste? Pero no es un ninguneo, es alguien que lo evalúa conscientemente y dice no es para mí, o no me meto, o no lo veo, o qué sé yo, pero ninguneado no, la verdad que no me siento, ¿no?
¿Qué? La última.
Sí, la última es la que más me llama la atención y que necesito de la mayor cantidad de gente posible porque nunca encuentro.
Dice que estoy bastante informado.
Está muy bien, muy bien. Pero este es Le Piece of Resistance. Esquere.
Esquere, let's get it. Quiere decir, es reemplaza al vamos todavía. Esquere viene de let's get it en inglés, que quiere decir... consigámoslo, en realidad, literalmente, que decir, consigámoslo.
No te veo diciendo, vamos chicos, luz, ¿qué cámara, es? Acción, esquere. No te veo.
No, porque creo, me da la impresión, instintivamente te digo que creo que va a durar poco. No, viste que hay palabras que se hacen clásicos,
sí.
que la sociedad adopta, que hay un casamiento de música y gracia y una figura que inmediatamente yo creo que los mejores modismos idiomáticos son aquellos que vos no necesitás saber qué son y que cuando los oís por primera vez ya inmediatamente
algo captás.
te hace reír porque lo entendés. Es una manera original de decir algo que te trae una imagen o qué sé yo. Esquere hay que explicarlo mucho.
Sí, no te ves en un guión metiéndolo en 15 años, digamos.
Yo le doy como mucho 3-4 meses más de vida.
Perfecto, en 4 meses hablamos y constatamos salud de Esquere con Campanella.
Quedará un rato, pero me parece que como lo del Alto Guiso, ¿te acordás? De hace 4
claro,
5 años. Bueno, eso ya no se lo acuerda nadie. No, son cosas que me parece. No tengo, pero veremos.
Juan, el juego de las comadrejas va a llegar, creo que es...
El cuento, perdón.
Creo que lo que le decía a Tati, es tu película más amorosamente cinéfila.
Sí, pero no hay que ser cinéfilo para disfrutarla. No hay referencias oscuras a nombres o a películas que nadie conoce. Es simplemente...
La disfrutamos todos.
Pero es de mucho amor.
Sí, es de mucho amor al cine.
Está buenísima, espero ansiosa el estreno este jueves para todos y muchísimas gracias, Juan, siempre.
Bueno, gracias a usted. Yo les pido a los que tienen ganas de verla que hagan
el primer fin de semana
para ir desde el jueves.
Desde el jueves,
genial.
Sí, hay que ver cine nacional.
De hecho, en la cadena Hoyt y Showcase ya están las entradas anticipadas. Perdón por la publicidad.
No, pero está perfecto.
Pero es que son los que quisieron poner las anticipadas. Si hubieran puesto los demás, sí se estaría nombrando.
Hay que poner todas las herramientas arriba de la mesa para la primera semana.
Hay que acompañar el cine nacional, que a veces contra los superhéroes es complicado el asunto. Así que la película está buenísima y siempre recomendamos ver cine nacional desde el jueves, el primer fin de semana del estreno. Y nos reímos fuerte, no falla el cuento de las comadrejas.
Muchas gracias, Tatiana. Gracias,
Juan,
Horacio.
Muchísimas gracias siempre.
Hasta luego.
Un beso grande. Chau.